pensé era cómo bajar la economía, cómo colocar la economía, el entorno macroeconómico a nivel de futuros empresarios. Y sobre todo, cómo destacar la importancia de ese entorno macroeconómico para que ustedes, después de esta charla, tengan por lo menos una idea de que eso es muy importante. Cuando se habla de macroeconomía, por lo general la gente dice, no, eso es algo por allá, no entendemos muy bien de qué se trata, sobre todo no entendemos cómo nos afecta la macroeconomía. Yo casi que diría que el nivel de desarrollo de un país depende, en cierta medida, es indicativo de la importancia que las personas que no están metidas en economía, en la macroeconomía, en el diseño de las políticas macroeconómicas, le dan a esa, la importancia que le dan a esas políticas, esas personas, y ante todo los empresarios. En los países desarrollados entonces, uno ve que el nivel de populismo macroeconómico, que yo llamo, es mucho más reducido, que las ideas macroeconómicas que no son, que no producen buenos resultados, son rechazadas muy rápidamente por la población, y especialmente por la gente que tiene poder decisorio dentro de la sociedad, y que por lo tanto los errores de política macroeconómica son mucho más limitados. En cambio, en sociedades menos avanzadas, donde el nivel de educación no es tan alto, tan grande, uno ve cómo se aplican durante años y años consecutivos políticas macroeconómicas cuyas consecuencias son malas, y aún así, a pesar de eso, no hay cambios. Y uno ve cómo los problemas de la economía se van agudizando hasta el extremo de que prácticamente se llega a una situación de desesperanza donde no se ve salida ni solución a esos problemas. Bueno, entonces, por eso yo creo que es fundamental que personas como ustedes tengan la noción de la importancia de la macroeconomía. Y la forma más indicada para eso, creo yo, y más en una charla breve como esta, es la de tomar el caso colombiano, que es evidentemente el caso que más conocemos, y mirar qué es lo que está pasando con la economía colombiana en este momento y cómo eso que está pasando con la macroeconomía nos puede o no afectar. Pero antes de hacer eso, empezaré diciendo algo que usualmente los economistas no decimos, y es que si el manejo de una empresa, si la situación de una empresa es tan compleja, como ustedes ya podrán haberse dado cuenta en los estudios que han hecho hasta ahora, imagínense ustedes lo que es la economía en su conjunto. Entonces, la primera idea que quiero transmitirles es que la economía en su conjunto es de una gran complejidad, y que lo único que podemos hacer los economistas es, más que leyes muy precisas sobre cómo funciona esa economía, es establecer unas tendencias, unos patrones de para dónde va la economía si se aplica a tales o cuales políticas. No en forma exacta y precisa, sino en forma imperfecta. Y básicamente,
razón de eso, yo no sé muy bien cómo describirles a ustedes el proceso, pero más o menos podría describirlo así. En una empresa, en una sola empresa, pues uno tiene, digamos, una dirección, tiene tres grandes divisiones, y dentro de cada división tiene varias subdivisiones, y bueno, depende un poco del grado de complejidad del sector donde está la empresa, de tamaño, etc. Pero más o menos opera así, donde uno supone que se pueden impartir desde arriba unas órdenes que se deben transmitir hacia abajo, donde uno supone además que de abajo hacia arriba también debe haber unas feedbacks o unas reacciones. Uno supone igualmente que debe haber una comunicación horizontal entre las distintas divisiones, en fin. Pero en general, esta unidad que se llama empresa sigue unos lineamientos, tiene unos objetivos claramente definidos y sus distintos componentes se ajustan a esos objetivos, si no la empresa termina fracasando. Entonces, es muy fácil establecer, digamos, los niveles de comunicación entre los distintos elementos de esa empresa. En el caso de una economía, uno no tiene esa situación. Uno tiene, podríamos ponerlo como una rueda, más o menos, uno tiene infinidad de agentes económicos, infinidad de esas empresas. Si tiene un superagente, uno más grande, que es el gobierno, una cantidad de agentes que actúan cada uno con un conocimiento relativamente parcial de su propia situación. Cada agente de estos sabe en el punto específico donde está colocado qué es lo que más le conviene, dado unos parámetros, dado un entorno. Cada agente sabe cuál es su mejor conveniencia y cómo moverse para conseguir esa mejor conveniencia. No hay posibilidad de que este centro, sea capaz de conocer cuál es la mejor forma de hacer las cosas a nivel de cada una de estas unidades. Por eso, entonces, fracasó en cierta manera el sistema, el experimento socialista de economía muy centralizada, donde se pretendía desde arriba, desde el centro, desde la poco un esquema parecido al de una empresa de estas. Desde acá se pretendía dar todas las órdenes de para dónde debía moverse cada una de estas unidades y sobre todo cuál es la meta, las indicaciones de cómo producir, cuánto producir, cómo vender, todo eso. En la economía de mercado, cada una de estas unidades, se acepta que cada una de estas unidades es la que mejor conoce su propia situación y que por lo tanto se le deja a la iniciativa de cada una de esas unidades moverse, pero no moverse en un ámbito ilimitado, moverse dentro de un entorno, para que esa conducta, ese comportamiento que persigue el propio beneficio de esa unidad, sea un comportamiento que beneficie, digamos, a la sociedad en su conjunto. Y aquí es donde entonces el entorno dentro del cual tiene lugar el movimiento de esas unidades es fundamental. Y ese entorno
en una economía de mercado, pues no es solamente económico, también es el entorno
institucional, el entorno político. Ciertamente hace parte de ese entorno, por ejemplo, el sistema de justicia, que establece, que pone unos diques al comportamiento de estas unidades, en el sentido de que ese comportamiento no perjudique al vecino,
que pone unos castigos en caso de que se
infrinjan, que se rompan esos diques. Ese entorno entonces es una cosa muy compleja, y el esfuerzo de un gobierno debe ser el de establecer que ese entorno sea el más correcto, el más apropiado, que sea un entorno que realmente guíe de alguna manera la conducta de estos, como si fuera una brújula, en el sentido no tanto de decirle qué es lo que hace específicamente, sino ante todo decir hasta aquí usted puede llegar, no puede avanzar más allá porque está rompiendo unas leyes, unas reglas de comportamiento. Y el de establecer en cierta manera la dirección general hacia la cual se deben mover estas unidades. En el caso macroeconómico, en el caso de la política macroeconómica que hace parte de ese entorno, ante todo estamos hablando de señales que le indican a estas unidades hacia dónde deben moverse. Entonces, ahí estamos hablando de distintos aspectos de la economía, de la política económica, como son, por ejemplo, y vamos a verlo ahora, la política monetaria o la política fiscal o la política de comercio exterior, donde a través de esas políticas se modifican señales muy concretas, como por ejemplo los precios. Pero para llegar a una idea un poco más exacta de eso, pues ya entremos al caso colombiano y analicemos las políticas económicas actuales un poco y hacia dónde va la economía en base a esas políticas. Y me voy a enfocar, voy a empezar ante todo por el sector externo.
Ahí se ve claramente.
Voy a empezar por el sector externo y por la política macroeconómica del sector externo. Este es el estado de pérdidas del país con el resto del mundo. Esto resume lo que está pasando aquí, es consecuencia de muchas fuerzas económicas, es consecuencia de la operación y de la actividad de una cantidad de unidades económicas. Este es el resumen de cómo esas actividades de las distintas unidades económicas del país afectan los ingresos y los egresos del país con el resto del mundo. La balanza de pagos, lo llamamos los economistas, es eso. Es un estado de pérdidas y ganancias acá arriba, de la cuenta los ingresos corrientes, de aquí para arriba, con la forma como se financia o con la forma como se mueve el flujo de capital que está apoyando este movimiento en la cuenta corriente. Para resumir, y hay poco tiempo desafortunadamente, la parte, digamos, de ingresos y egresos corrientes está conformada por las exportaciones, con ingresos de bienes, exportaciones, importaciones de bienes. La diferencia entre los dos es lo que llamamos la balanza comercial. Luego viene exportaciones de servicios e importaciones de servicios.
los intereses de la deuda externa entran como una importación de servicio, pago corriente por su servicio, más transferencias, que es por donde entra, digamos, cosas como la ventanilla siniestra. El saldo de esto nos da el déficit en cuenta corriente, en la balanza de pagos, que es para los economistas un concepto fundamental. Si el país está en déficit en su balanza de pagos, es porque sus ingresos corrientes, los ingresos por exportaciones de bienes y servicios, son menores que los egresos, lo que el país paga por importar bienes y servicios. Ese déficit, pues en este caso específico del año 88-89 y las proyecciones, lo que uno ve es que más o menos en términos de millones de dólares, la balanza de pagos en este momento, en esta parte corriente, ingresos y egresos corrientes, está bastante balanceada. El país tiene hoy en día un sector externo más o menos balanceado en relación con épocas anteriores. Por ejemplo, ha habido casos, hubo casos a comienzos de los 80s, cuando el país tuvo unos super déficits en la cuenta corriente de la balanza de pagos, equivalente en el año 82, por ejemplo, a 3 mil millones de dólares, que equivale al 10% del Producto Interno Bruto. Luego vino el proceso de ajuste y ese déficit ya se había convertido en superávit en el año 86, por distintos factores, no solamente el proceso de ajuste, también la balanza cambiaría de ahí. De todas maneras, este estado de pérdidas y ganancias es fundamental, porque si hay un déficit, pues se tiene que financiar de alguna manera. ¿Cómo se financia un déficit? ¿Quién me dice? ¿Préstamos? Es crédito externo. Entonces, es el movimiento del crédito externo, crédito sobre, en el caso colombiano, en el sector público, es muy importante. ¿De qué otra manera hay que financiar un déficit? Pero este es un déficit de divisas, no es un déficit de pesos. Nosotros no podemos emitir dólares, Estados Unidos sí lo puede hacer. Bueno, pero suponiendo que ya tiene las exportaciones, no compensan las importaciones, ya no hay nada que hacer aquí arriba de la línea, arriba de la cuenta, en la cuenta corriente. Entonces, ¿qué pasa acá? Fuera de los préstamos. ¿Cómo? Inversión. Capitalizar el país, o sea, con inversión extranjera. Entonces, uno podría financiar el déficit trayendo también inversión extranjera. ¿Cómo vas? Sí, con variación en las reservas. Uno tiene unas reservas internacionales, unas divisas ahí en el Banco de la República. Si no consigue préstamos para cubrir este faltante, si no consigue inversión extranjera, pues saca reservas. Entonces, de aquí para abajo, este déficit en cuenta corriente se financia de esa manera y tiene unas implicaciones grandes. Por ejemplo, en esta época del gran déficit, el gran déficit de la cuenta corriente en la época de la crisis, ¿qué pasó? En esta época, este gran faltante se financió de alguna manera. Se financió primero con crédito externo, y esta fue la época en que el país se endeudó. El endeudamiento externo prácticamente se triplicó. Si uno compara
1977 con lo que llegó a ser aquí en el 82-83. Esa fue la época en que había acceso al crédito externo y nos endeudamos. Cuando no hubo más acceso al crédito externo entonces, y que fue en estos dos años especialmente, entonces tuvimos que quemar reservas internacionales hasta que la situación se hizo insostenible y pues hubo que hacer un gran ajuste económico. Bueno, entonces hay muchas maneras cuando uno tiene una situación de déficit como esa que vimos ahí, sí, ¿qué puede hacer uno para corregir esa situación? Tiene una situación de déficit, las reservas están acabando, no hay más crédito externo, o ya el país está con un endeudamiento, con unos niveles de endeudamiento altísimos. Entonces, hay varias maneras. Entonces mira uno nuevamente la cuenta corriente. Dice, hay que estimular exportaciones. Pues para eso, aumentar la devaluación. La devaluación pues tiene el efecto de hacer más rentable el negocio de exportación, porque abarata los bienes colombianos, aquellos que se frente al resto del mundo, y encarece los bienes que traemos del resto del mundo. Entonces desestimula las importaciones. Entonces la devaluación tiene la ventaja de que actúa sobre estos dos renglones, tanto sobre el renglón de exportaciones como sobre el de importaciones. Cambio, si uno pone simplemente un CERT, ahí solamente está afectando el renglón de exportaciones. Si uno pone aranceles, pues está afectando el renglón de importaciones, y podría indirectamente afectar exportaciones si aumenta costos de producción. Pero de todas maneras, la devaluación es quizás la forma más clara de cambiar, de estimular exportaciones y de estimular importaciones. ¿Qué otra forma habría? No, pues digamos de aquí para arriba. Pues ya básicamente en el año 83-84 hubo unas medidas drásticas de control de importaciones. Entonces, impusimos toda clase de controles sobre controles no de aranceles, no de precios, sino controles cuantitativos. Y dijimos, no podemos importar más de 200 millones al mes en distintos bienes. Entonces el Comex tuvo que, con ese presupuesto muy limitado, escoger qué se importaba y qué no se importaba. Es un sistema administrativo de manejo de las importaciones que muchas veces los países llegan hasta ese extremo ya cuando están muy presionados por una crisis de reservas. Bueno, de todas maneras aquí lo que uno ve es que Colombia ya logró más o menos equiparar su balanza, igualar, tiene una balanza de pagos muy equilibrada, que con pequeños déficits en la cuenta corriente que pueden ser fácilmente compensados con movimientos en la cuenta de capital, de tal manera que las reservas internacionales más o menos se mantienen. Y la causa de eso es básicamente que ha habido un manejo prudente de las importaciones, que a pesar de la caída en el café, el petróleo ha compensado y compensará en el futuro con creces esa caída, y sobre todo que las exportaciones menores pues tienen una tendencia ascendente interesante. Aquí en estas proyecciones estamos suponiendo que se aumenta el ritmo de evaluación, como de hecho se ha estado haciendo, y que se empieza aquí un proceso de apertura, pero no obstante el aumento en las importaciones ocasionadas por el proceso de apertura, debido al buen comportamiento de las exportaciones de bienes, básicamente se mantiene cierto equilibrio en la balanza de pagos. Bueno,
pasemos a la deuda externa.
Igual que una empresa, entonces un país se endeuda o no se endeuda, y hay unos indicadores que miden si está muy endeudado o no está endeudado, igual que una empresa.
Cuando los banqueros comerciales, en los años 70, banqueros comerciales internacionales, le empezaron a prestar a los países del tercer mundo, corrió la tesis entre ellos que los países no se quiebran, por lo tanto uno le podía prestar. Pero los países se quiebran en el sentido de que se les acaban las reservas internacionales. Entonces, ¿qué indicador tiene uno para medir si el país está muy endeudado o no? ¿Quién me dice? ¿Cómo lo hace uno con una empresa?
¿Ah?
En un país...
Bueno, puede uno, con respecto a las reservas, que es una especie de activo corriente, ¿no?, de caja, uno puede decir, los pagos de la deuda, del servicio de la deuda con respecto a las reservas, por ejemplo, es un indicador. Un indicador es la deuda total, lo que uno está debiendo, sobre el Producto Interno Bruto, que mide pues la producción. Es el valor de la producción de la economía. Otro indicador, ya que mide la capacidad que tiene el país de pagar su deuda, es el servicio de la deuda, lo que uno paga en amortizaciones e intereses sobre exportaciones. En el caso colombiano, pasamos de tener una relación entre servicio de deuda y exportaciones de 20% por allá en los 70s, a tener en el año pico, que fue el año pasado, 51%. O sea, 51% de nuestros ingresos de exportaciones de bienes y servicios se destinó a pagar el servicio de la deuda. Eso quiere decir que el país pues le queda un poco margen para otras cosas. Ah, bueno, esto sí está... Así puedo señalar también. Entonces, pero vemos también que con la perspectiva de balanza de pagos que tenemos, que es una perspectiva relativamente optimista en el sentido de que con la política económica tal como se viene manejando, las exportaciones van a seguir creciendo. Por otro lado, dado que ya hicimos una especie de refinanciación de muchos préstamos, un rollover de la deuda con estos préstamos que ustedes han oído, el Challenger, el Concord y el Jumbo. Entonces, ¿qué con eso? Básicamente, el servicio de la deuda con respecto a las exportaciones cada vez va a pesar menos. Y si Colombia mantiene el ritmo exportador que ahí está previsto, hemos prácticamente resuelto el problema de la deuda hacia el año 94, donde ya la relación entre deuda y servicio de deuda y exportaciones va a ser solo el 33%. Es un índice muy manejable. Sin embargo, este escenario de salida del problema de la deuda, sin necesidad de enfrentamientos y de grandes reestructuraciones y cosas de esas, lleva implícito detrás el hecho de que la deuda pública, la deuda total, el total de la deuda, prácticamente se mantiene invariable. Eso quiere decir que los ingresos de capital, los desembolsos de esa deuda, los ingresos de capital van a ser similares, más o menos, a los pagos de capital. Eso quiere decir que el país no va a tener un aporte positivo en capital, en transferencias de capital del resto del mundo, por este concepto de los préstamos externos. En el pasado el país había tenido aportes positivos siempre, desde la segunda mitad de los 60s, todos los 70s, básicamente había habido una transferencia de capital por préstamos externos hacia Colombia, equivalente en términos netos a 2 o 3% del Producto Interno Bruto. Quería decir que financiábamos inversiones con esas transferencias de capital, con esos préstamos externos. Hacia adelante no vamos a contar con eso. A duras penas vamos a conseguir plata para pagar las amortizaciones. Y es el esquema en el cual estamos montados en este momento. Y si no tenemos esas transferencias de ese ahorro externo, entonces, ¿cómo podemos suplir el faltante para que no se produzca una disminución de la inversión? ¿Con qué? Con ahorro interno. Con ahorro interno, ciertamente. Con esfuerzo interno. Bueno, entonces, ese es el escenario de la deuda externa. Luego, el siguiente indicador que quiero que miren es, por la importancia que tiene, es este de acá abajo, el déficit fiscal. La importancia del gobierno dentro de la economía. Primero, pues parte de la producción de bienes y servicios lo hace el gobierno. Segundo, el gobierno es el que tiene las políticas. Y el gobierno es el que tiene la capacidad de emisión. Y la mayor parte de la emisión, al menos en el caso colombiano, casi la mayoría de los países, es a través de las operaciones fiscales del gobierno. Hay una cierta relación, los economistas la han tratado de cuantificar, entre el déficit en el sector externo y el déficit fiscal. En épocas, en general, uno no sabe si qué viene primero, si el déficit fiscal o el déficit del sector externo. Los economistas más ortodoxos pensamos que el déficit fiscal ocasiona graves desórdenes en el frente externo. Aquí más o menos ustedes pueden ver que en la época también hubo un déficit en balanza de pagos, en cuenta corriente, hubo un déficit fiscal también considerable, equivalente a 6-7% del Producto Interno Bruto. Luego vino el proceso de ajuste fiscal y eso se corrigió hacia el año 86 y después nuevamente hemos caído en un déficit no tan alto como hubo en la época de crisis, pero de todas maneras un déficit importante. ¿Ese déficit fiscal cómo se establece? ¿Quién me dice? ¿Es la diferencia entre qué? Pero ojo, ingresos y egresos corrientes. También, no metemos el movimiento de capital. El movimiento de capital en las cuentas fiscales, igual que la balanza de pagos, nos dice es cómo financiamos el déficit. Entonces, fíjense ustedes que una primera equivalencia entre la balanza de pagos y esta parte fiscal es que si hay un déficit fiscal enorme, puede deberse a que el país no puede conseguir los ingresos propios para financiar su gasto, entonces, su gasto corriente de inversión, entonces tiene que acudir al crédito externo. Entonces ahí viene el endeudamiento. O si no acude al crédito externo, ¿a qué puede acudir? A emisión. O sea, financia su déficit con la inflación. Y la inflación tiene una serie de consecuencias sobre el frente externo también, que no tengo tiempo de entrar a explicar. Pero de todas maneras, lo importante de esto es que
déficit fiscal es la principal fuente de expansión monetaria cuando el sector externo está más o menos en equilibrio. Esta fuente de expansión monetaria ocasiona inflación, y pues la inflación es una parte fundamental del entorno macroeconómico. Cuando uno tiene, cuando hablamos del entorno macroeconómico, pues estamos refiriéndonos a cosas, digamos, como la inflación. La inflación es la que establece cómo van a variar los precios, y los precios son las señales que usa el empresario para decidir, tomar sus decisiones, son las señales principales. Cuando la inflación está en aumento, se crean toda clase de problemas. ¿Quién me dice cuál es uno de los problemas? Problemas por el lado del salario real. Digamos, desde el punto de vista del funcionamiento de una empresa. Pues nosotros hemos tenido inflaciones del 20 al 30% y 30 lo consideramos alto. Pero supónganse ustedes un caso extremo para ilustrar el punto. Supóngase la situación en Argentina. En Argentina, con esa inflación que tienen, inflaciones de 200, 300 al mes. Los empresarios no tienen tiempo ni forma sino de pensar en lo que van a hacer el día siguiente y cómo manejar la plata. Se producen entonces toda clase de fenómenos especulativos donde el interés por la inversión productiva de largo plazo se pierde completamente, porque el empresario se da cuenta que con solo manejar la plata, y él tiene una posición favorable desde el punto de vista de conocimiento del mercado, con solo negociar en platas puede obtener ganancias, no necesita invertir para a largo plazo, sino simplemente necesita saber cómo van a variar los precios relativos un poco y cuál va a ser la variación de la moneda nacional con respecto a la moneda extranjera, y anticiparse a los otros agentes económicos en esos movimientos para él obtener esa utilidad. Entonces ahí uno de los efectos de esa inflación es que se pierde, digamos, la mentalidad productiva de largo plazo, y el empresario se acostumbra a ser un simple empresario de la especulación, ganar dinero manejando la plata, nada más. Pero el otro efecto muy complicado de la inflación es que dificulta todo el manejo económico de distintas maneras. Por un lado, si la inflación es alta, la gente no paga los impuestos, porque si uno se demora a pagar los impuestos, el impuesto que paga con esa, después de la demora, es muchísimo menor, la moneda se ha desvalorizado, entonces empieza a haber unos problemas de manejo fiscal. Por otro lado, empieza a haber problemas de manejo cambiario, de manejo de la devaluación. Empieza a crearse un fenómeno en el cual, si uno devalúa, acelera la inflación, y no puede manejar entonces la tasa de cambio, y unos problemas sociales muy complicados, ante todo relacionados con el manejo de los salarios reales y la pérdida, el empeoramiento en la distribución del ingreso, porque los grupos que tienen menos acceso a la información en el mercado, los grupos que están más desprotegidos, los grupos que no tienen mecanismos de defensa política para proteger su ingreso, esos grupos son los que terminan pagando el costo de la inflación. En cambio, los más ricos, los que más conocen el mercado, los que más saben manejar las platas y ese tipo de cosas, esos tipos se enriquecen. Entonces, la inflación produce ese empeoramiento en la destrucción del ingreso, y es una de las causas por las cuales en América Latina la destrucción del ingreso no ha mejorado, sino que ha empeorado. Han sido países que han tenido altísimas inflaciones, incluyendo Colombia, durante mucho, mucho tiempo. Bueno, entonces el déficit fiscal es otro elemento fundamental del entorno económico. Está íntimamente relacionado con el frente externo y está íntimamente relacionado con la política monetaria. Si, digamos, el gobierno está ante todo preocupado por la inflación, no puede controlar el déficit fiscal porque tiene unos gastos, se comprometió a hacer unas grandes represas y unos grandes gastos, no puede reducir la burocracia, tiene unas empresas públicas que no las puede ordenar y organizar y que producen pérdidas. Entonces, si no puede controlar el déficit fiscal, pero quiere controlar la inflación, entonces, ¿qué usa? ¿Ah? Limita el circulante. ¿Cómo limita el circulante? Bueno, ¿y entonces a costa de quién? ¿Del sector privado? O sea, el gobierno, si empieza a expandir, si tiene un déficit fiscal, pues empieza a y quiere mantener la inflación, empieza, es lo que llamamos el efecto congestión, empieza a acudir a las fuentes de financiación normales que tiene el sector privado y empieza, de cierta forma, a asfixiar al sector privado y con consecuencias también, pues, sobre la inversión del sector privado y sobre la actividad del sector privado. Entonces, esto nos lleva finalmente al punto, no sé si he tratado muchos temas, al punto de los medios de pago y la política monetaria. Hay una relación entre los medios de pago circulante, digamos, y la política monetaria. Los economistas no estamos totalmente de acuerdo sobre la forma exacta de esa relación, pero existe la relación. Eso ya es más o menos aceptado en todas partes, menos en América Latina, donde todavía fue uno de los economistas originales que la relación casi no existe. Pero hay una relación, y más o menos uno lo ve aquí. En el caso colombiano, vino esta bonanza en el año 86. El sector externo produjo excedentes, aumentaron las reservas internacionales que se monetizaron, y esa fue la principal expansión, causa de la expansión monetaria en esa época, en el año 86, más que el déficit fiscal. Los medios de pago, en esa bonanza del frente externo, aumentaron entonces a tasas del 35% cuando la inflación estaba en niveles del 15% en el año 86. Y esa política expansionista monetaria se mantuvo después, básicamente porque empezamos a tener nuevamente un déficit fiscal en el año 87-88 y el frente externo estuvo bastante equilibrado, no fue contraccionista. Entonces mantuvimos unos medios de pago creciendo más o menos al 30%. Mientras que la inflación, pues, estaba colocada por acá entre el 15% y el 20%. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de una política monetaria expansionista? En principio, para uno decir que la política monetaria es neutra, en forma muy burda y aproximada, uno diría, los medios de pago deben crecer igual que la inflación, 15%, más el crecimiento económico. Crecimiento, si uno quiere mantener un 5% de crecimiento, la inflación del 15%, pues los medios de pago deberían crecer en forma muy burda, al 20%. Si uno quiere crecimientos mayores que eso, ya la política monetaria es expansionista. aquí se llevó a cabo una política monetaria altamente expansionista. ¿Cuál fue la consecuencia? Creció la inflación y creció también que... Creció la inflación y creció la actividad económica. El Producto Interno Bruto, el crecimiento económico se aceleró. Evidentemente, y ese es el encanto de las políticas monetarias expansionistas. El encanto es que, claro, uno de los efectos es que la inflación aumenta, como sucedió acá. Pero otro de los efectos es que el crecimiento económico se estimula. Hay más circulante en la economía, hay más demanda, por lo tanto. Entonces, las industrias empiezan a producir más. Y efectivamente, por acá, la economía estaba ya recalentada. El sector industrial aquí estaba creciendo al 7 y al 8% en términos anuales, que son tasas altas. El crecimiento económico llegó hasta alrededor del 6%, pero la inflación se crepó. Entonces, el primer efecto de la política monetaria expansionista es malo, por un lado, porque la inflación aumenta, pero por otro lado tiene su atractivo, y eso es lo que hace por una política seductora, que es que estimula el crecimiento económico. Pero ya cuando la inflación llegó al 30, incluso un poquito antes, el gobierno se preocupó y empezó a restringir el crecimiento monetario. Y bajó el crecimiento monetario a niveles alrededor del 25%, cuando ya teníamos inflación del 30% y crecimiento económico del 5%. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Disminuye el crecimiento y supuestamente la inflación también. Y bueno, en cierta forma eso pasó. Esta espiral ascendente y explosiva que tenía la inflación, que si se hubiera mantenido, como ha sucedido en otros países, hubiéramos llegado en cuestión de un año, dos años, al 50%, se frenó con la política monetaria contraccionista y empezó a caer la inflación. Sin embargo, no ha caído lo suficiente. El Producto Interno Bruto y el crecimiento económico también cayó del 5% al 3% que es hoy en día. Entonces, esto es más o menos la otra parte fundamental del entorno económico, porque pues, si uno tiene una política monetaria restrictiva, uno sabe que ahí las tasas de interés suben, que hay problemas por el lado de la demanda y que hay una situación pues que es difícil para la empresa, en el sentido de que sus productos van a tener un mercado que está en contracción. En cambio, cuando hay una situación expansiva, uno sabe que puede aumentar la producción y puede hacer presupuestos relativamente alegres sobre el futuro de la empresa. Bueno, yo no sé si obviamente la limitación de tiempo es grande, pero lo que he tratado de decirles en este hasta ahora es que en realidad darles una idea de las principales interrelaciones económicas, mostrarles cómo finalmente para una empresa lo que esté pasando aquí con la política monetaria, con el déficit fiscal que está detrás de todo esto, y lo que esté pasando con las políticas de comercio exterior, pues son fundamentales para la empresa. Volviendo al caso del comercio exterior, pues en este momento el país está metido en un proceso que hemos llamado de apertura, que básicamente consiste devaluar más rápido, para tratar de estimular el sector exportador. Estamos devaluando, durante estos años devaluamos por debajo de la inflación interna, más o menos la diferencia era la inflación internacional. A partir del año 89 empezamos a devaluar por encima de la inflación interna para ganar, ser el país más competitivo. Y a la par que estamos haciendo esta devaluación, ¿qué otros elementos hay en la apertura? ¿Quién me dice?
Liberación de importaciones.
O sea, que las estamos encareciendo porque estamos aumentando la devaluación en términos reales, estamos devaluando por encima de la inflación. Pero, por otro lado, estamos abaratando las importaciones, quitando trabas administrativas, pasando de licencia previa a libre, apoyándonos en los aranceles como instrumento para proteger la producción nacional y en esta mayor devaluación, más que en controles puramente administrativos, allá al Incomex, un funcionario del Incomex que dice que se puede importar y que no se puede importar. Entonces, estamos, en términos netos, lo que estamos haciendo es apoyándonos en los precios, en el mercado, para establecer el nivel de importaciones y no en controles administrativos. ¿Qué otros componentes hay en la liberación? En la apertura, digamos. ¿Qué otros componentes? Bueno, un efecto ciertamente es ese. Hasta ahora el Incomex nos había dicho, no señores, ustedes no pueden traer ningún producto que se produzca internamente, sencillamente no lo pueden traer, la protección en ese caso es infinita, lo que se produce acá no se puede importar, no importa a qué costo, no se puede importar. Al pasar esos productos de licencia previa libre, lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, ustedes, sus productos, se van a proteger un poco más con esta devaluación, porque las importaciones van a encarecerse. Pero sus productos se pueden traer al país, tienen que pagar un arancel, todo eso, pero se pueden traer. Entonces para el sector productivo es muy claro, la empresa que antes tenía protección infinita, ahora va a ver que por lo menos si encarece mucho sus productos, si goza una posición relativamente oligopolística y empieza a aumentar precios excesivamente, por ejemplo, pues se va a enfrentar con que de pronto le empiezan a crear importaciones y empieza a salir del mercado porque la gente prefiere los productos importados. Entonces, induce a través de ese mecanismo a la empresa a través del mecanismo de la competencia, en este caso competencia externa, la induce a ser más eficiente. ¿Qué otro elemento habría en la
aplicación de licencias por sistema de ofertas?
Bienes de capital.
Bueno, se puede a través del proceso de apertura abaratar la caída, y eso se va a hacer, de equipo y de maquinaria que no se produce acá. Se vuelve más fácil, menos costoso traerlo. Eso es otra consecuencia. Pero en general, con este proceso de apertura, lo que se logra finalmente es que cambien los precios relativos. Cambian los precios relativos en el sentido, y la señal es clarísima para el empresario, en el sentido de que se vuelve mucho mejor negocio exportar y producir internamente para competir con bienes que se están importando. En este momento es
a través de la señal de precios, a través del mercado, entonces que se le da al empresario una directriz clara de que ahora lo más rentable es el negocio de la exportación. Y uno pensaría entonces que en respuesta a ese entorno macroeconómico, que ahora es más favorable para el negocio de la exportación, el sector privado entonces va a responder y se va a meter a exportar, como ha sucedido en otros países, de forma mucho más agresiva que en el pasado. Entonces, ahí pueden ver ustedes otro ejemplo de cómo el entorno macroeconómico es fundamental para las decisiones. Bueno, yo no sé, era una hora, ¿no? No sé si hay preguntas. En el caso latinoamericano, hablando de esto del entorno económico, lo que uno, si uno toma los indicadores, inflación, déficit fiscal, manejo, crecimiento de los medios de pago, devaluación, uno lo que encuentra es unas variaciones absurdas de un año para otro. La inflación cae o sube, hay planes de ajuste drásticos seguidos de políticas de desajuste después porque el país no resistió. Hay grandes fluctuaciones en la política económica y en el entorno económico, fuera de que pues a veces cae el precio del café o cae el precio de ciertos productos y eso es un factor, es un choque externo sobre el cual uno no tiene ningún control. Adicionado a esos choques externos que han recibido estas economías latinoamericanas, tenemos una política económica interna totalmente errática en la mayoría de los países. Y eso le ha hecho que el empresario pierda la perspectiva del largo plazo, pierda el gobierno entonces la credibilidad de sus políticas. Nadie en Argentina hoy en día cree que, por ejemplo, Menem salga adelante con su programa de ajuste. Ya han tenido 80 programas de ajuste que han fracasado. Nadie actúa. Al perder el gobierno la credibilidad, entonces, pues es muy difícil para el gobierno inducir un comportamiento racional de las unidades económicas. Y en ese entorno de alta inestabilidad, generado por políticas internas y culpa de las políticas internas y culpa de los países, no es culpa ni del imperialismo, ni de ni el señor Reagan, ni el déficit fiscal americano, ni del proteccionismo en los países desarrollados. Eso es, son factores que sí son importantes, pero lo que uno ve en el caso latinoamericano es que es culpa central, esa inestabilidad en el entorno es culpa ante todo del manejo interno, es responsabilidad de los países. Y ese entorno es lo que ha hecho pues que sea imposible para las empresas, para las unidades económicas, tener un medio favorable para la inversión productiva a largo plazo, y lo que ha hecho que las clases empresariales y los más ricos se dediquen a tratar de ganar plata simplemente con actividades especulativas, y ha hecho que la gente dentro de las sociedades, dentro de los países que no tiene, ya sea por mala educación o por bajos ingresos y desconocimiento del mercado y oportunidades, que esa gente se vea cada vez más perjudicada por ese entorno inestable. Y eso es un poco la historia de América Latina en estos últimos años. Ahora ya ha habido un cambio un poco en la mentalidad, y por fin estamos empezando a entender de que
ese entorno macroeconómico es fundamental, y que tener una estabilidad y unas señales claras es muy importante para el sector privado.
Tal vez una de las preocupaciones que mucho nos atrae a los académicos y a las personas que estamos dedicados a formar, en este caso particular administradores, nos atrae hoy día mucho el tema que existe sobre lo que es eso que se llama calidad por todas partes. En un principio, en una época, cuando se hablaba de la calidad, se hablaba de unos procesos de control para ver que los productos estuvieran bien hechos. En últimas, en alguna época, no recuerdo exactamente por qué época, se hablaba de que los productos colombianos no podían competir con los productos extranjeros porque eran de muy baja calidad. Y por último, ya se ha pasado un proceso en donde ya la calidad no es solamente el producto, sino que tal vez es un esquema, una cultura, un comportamiento en las empresas. Entonces hoy ya se está hablando es del comportamiento de calidad total en el medio empresarial. ¿Le ha entendido usted que se espera que con este proceso de apertura el empresario colombiano encuentre la oportunidad de competir con muy buenos productos, tanto a nivel interno como a nivel externo? El fenómeno que, hasta donde yo recuerdo, siempre se ha presentado cada vez que se habla de apertura económica del país, es que los empresarios empiezan a quejarse inmediatamente de los problemas que le van a causar esos productos importados a sus empresas en un momento determinado. Tratando de juntar toda esta serie de estos tres puntos que estoy tratando, ¿hasta qué punto realmente existe en Colombia actualmente un concepto, una cultura de que estamos dispuestos y somos capaces de enfrentar un reto como se está llamando la apertura, que pretende mantener un cierto equilibrio en el futuro financiero del país y que no sabemos si realmente la gente va a lograr?
Bueno, lo primero que hay que decir es que la apertura, pues, es un concepto integral. Y, por ejemplo, uno de los grandes errores de la apertura que se hizo en el año 80.